En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, viernes 26 de noviembre. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, claro está, pero también a través de la web de Telemadrid, de las aplicaciones móviles, de la TDT y a través del podcast del programa a cualquier hora del día y de la noche. Alza hoy el telón la Copa Davis en Madrid. Aunque lo hace con una pésima noticia de última hora, el positivo por COVID de Carlos Alcaraz, el jovencísimo murciano que era uno de los grandes atractivos para la afición española. Primero se cayó Roberto Bautista y ahora Alcaraz, así que Bruguera tirará para los individuales de Pablo Carreño, si recordáis bronce en Tokio, y de Feliciano López, que acaba de cumplir los 40 años y tiene ante sí una cita de esas que le motivan al máximo. Debutamos en 3 horas contra Ecuador, luego nos espera uno de los grandes favoritos, la Rusia de Medvedev y Rublev. Enseguida estamos con todo esto y con más, pero antes, Elia Fernández nos va a adelantar los contenidos que os contarán en el informativo de las 14 horas. Elia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Preocupación por la nueva variante del coronavirus detectada en Sudáfrica.
Sí, la Organización Mundial de la Salud ha convocado una reunión de expertos para evaluar su riesgo, ya que esta variante tiene multitud de mutaciones y además un alto poder de propagación. La Unión Europea está estudiando prohibir los vuelos con el sur del continente africano como medida de emergencia, aunque varios países ya han optado por adelantarse y suspender esas conexiones aéreas. Rafael Bengoa, exdirector de Sistemas de Salud de la OMS, se ha referido a la efectividad de las vacunas frente a esta variante. Lo ha hecho en el programa 120 Minutos de Telemadrid.
Todavía no se ha confirmado que es más resistente, pero sí es preocupante porque obviamente está variando mucho. Por lo tanto, es posible que se resista a las vacunas, pero eso no se sabe todavía. Lo que sí sabemos es que cuando surge una variante, casi siempre llega a Europa. Por lo tanto, sí tenemos que andar pensando qué hacer a nivel de fronteras en relación a las personas que vengan del sur de África.
El temor a esta nueva variante se está reflejando también en las bolsas de todo el mundo, que están sufriendo fuertes caídas. El IBEX 35 aquí en España no se libra y a media sesión retrocede más de un 4%.
Viernes negro en las calles.
Con 5 apuñalamientos en 12 horas que nos dejan un muerto y 4 heridos graves. El fallecido es un vecino de Cercedilla al que han recordado esta mañana durante una concentración ante el ayuntamiento. La Guardia Civil ha detenido a un joven de 22 años en relación con este suceso. Por su parte, la Policía Nacional investiga las agresiones a otras 4 personas en Valdemoro, Alcalá de Henares y Madrid Capital. No se descarta que estén vinculadas a reyertas entre bandas.
Y Madrid enciende la Navidad.
El ayuntamiento da el pistoletazo de salida a las fiestas con la inauguración a esta hora del Belén municipal y el encendido del alumbrado por la tarde, que coincide además con las compras del Black Friday. Durante todo el fin de semana, los autobuses de la MT van a ser gratis para facilitar la movilidad en la ciudad. La Policía Municipal, además, activa su operativo para prevenir delitos y evitar posibles aglomeraciones, sobre todo en el centro. La delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, ha recordado en nuestros micrófonos cómo actuarán los agentes.
En el nivel rojo se irían produciendo algunos filtros, en el nivel negro se cortaría directamente todos los accesos para que se pudiera volver a una situación de normalidad. En un momento dado, si fuera necesario, en las calles Preciados y Carmen lo que se haría es establecer accesos por uno de los dos lados solo.
Estas y otras noticias las contamos en el informativo de las 14 horas a partir de las 2 en punto. Gracias, Elia.
A vosotros.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Rumiando el varapalo del pasado miércoles contra el Milan, el Atlético trata de rearmarse para ganar el domingo al Cádiz, con o sin Joao Félix. José María Bonilla, buenas tardes.
Sin Joao, José, buenas tardes. El portugués no ha estado con el grupo en el Estadio Metropolitano y se antoja difícil su concurso ante el Cádiz. 2 días tiene Simeone para levantar a un equipo roto, muy tocado pero con el deseo de revertir la situación cuanto antes, y una victoria en el nuevo Miravilla sería un antídoto para volver a recuperar sensaciones y, sobre todo, no caerse de los puestos cabeceros de la Liga. El calendario parece favorable en las próximas dos jornadas, Cádiz y Mallorca, aunque empeora en el tramo final del año con las visitas consecutivas a Bernabéu, Dotragao, el Pizjuán y los Cármenes.
En el Real Madrid estamos pendientes de las pruebas médicas a que se ha sometido esta mañana uno de los fijos de Ancelotti, el central austriaco David Alaba. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y llegan buenas noticias porque el austriaco tiene un esguince leve en la rodilla izquierda y no tiene afectado ningún ligamento. No está descartado para el partido del domingo frente al Sevilla. Si mañana, en el último entrenamiento, lo hace sin dolor, va a estar en la convocatoria. También buenas noticias sobre Fede Valverde, que ha realizado todo el entrenamiento con el grupo y también podría estar en esa lista de convocados. Y el que lo tiene más complicado es Eden Hazard, que ha estado al margen del grupo, aquejado de las secuelas todavía de la gastroenteritis, y tiene pocas opciones de llegar para el domingo.
El Rayo será el primero de los nuestros en competir este fin de semana. Será mañana sábado a las 4 y cuarto en Mestalla contra el Valencia. Un Rayo que ha sumado 5 derrotas en 7 partidos fuera de casa, aunque siempre contra rivales de la parte alta de la tabla. Así lo ve el técnico Andoni Iraola.
Creo que está bastante condicionado por el tema del calendario, ¿no? Nosotros hemos tenido, sobre todo, pues fuera de casa, partidos contra los que van de los primeros, y en casa, pues contra, nunca son fáciles, pero sí que de los que van en la segunda parte de la tabla. Seguro que no es el único motivo, y nosotros tenemos que intentar ser igual de agresivos y agresivos en el sentido de querer atacar, querer buscar la presión alta, querer que se juegue fuera de casa, ¿no? Pero yo creo que no es que estemos dando otra cara totalmente distinta.
El Getafe, animado por el triunfo contra el Cádiz, visita mañana a un Mallorca que viene de pegársela en Vallecas. Charlaremos luego en este partido de la una con el técnico bermellón, ex del Getafe, Luis García. Quique Sánchez Flores quiere que su equipo se libere de la tensión y compita al 100% de sus posibilidades.
Cualquier tipo de cálculo que vaya muy lejos no nos interesa en absoluto. Nos quita energía, nos quita fuerza. Nosotros queremos que llegue el momento, y si es antes posible, mucho mejor, de que podamos jugar de igual a igual. Y para eso estamos haciendo un esfuerzo grande, para que eso llegue lo antes posible.
En segunda alcanzamos la 18ª jornada. La abre esta noche uno de los nuestros, el Alcorcón, que necesita ganar sí o sí al Lugo. Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El partido más importante de la temporada, así lo ha calificado Fran Fernández, el míster del Alcorcón, es encuentro de esta noche ante el Lugo. El año pasado la remontada del equipo coincidió precisamente con un triunfo en Santo Domingo ante los lucenses, y los amarillos quieren repetir patrón. Los madrileños se la juegan a partir de las 9. Mañana será el turno del Fuenlabrada, que se enfrenta al Sporting con plaga de bajas y con el anuncio hace apenas unos minutos de una nueva incorporación, la de Álvaro Bravo, centrocampista que ya militó en el conjunto azulón en la 2017-2018. Y el domingo en Butarque a las 2, oportunidad del Leganés de lograr el primer triunfo como local de la era Nafti. Los pepineros quieren confirmar su recuperación ante Las Palmas de Pepe Mel, en un choque en el que no estará Fede Vico. El cordobés se perderá lo que resta de temporada por una rotura de ligamento cruzado en su rodilla izquierda, tal y como ha hecho público el club esta misma mañana en un parte médico.
Baloncesto, Euroliga, amplísima victoria del Real Madrid en Vitoria sobre Baskonia, un concluyente 60-88 que sitúa a los blancos como líderes en solitario, a la espera de lo que haga hoy el Barça, que recibe al Zalgiris. El técnico blanco, Pablo Laso, estaba más que satisfecho.
Creo que hemos hecho un partido muy sólido, hemos ganado los 4 cuartos, eso significa que hemos sido bastante constantes. Pienso que ha habido detalles en los que hemos fallado, alguna pérdida tonta, algún rebote ofensivo que nos han cogido, pero en líneas generales el control del partido lo hemos tenido a partir de nuestra defensa. Si me dicen al principio de la temporada que en el parón de noviembre íbamos a ir líderes de Liga Endesa, habíamos ganado la Supercopa, y líderes de Euroliga, pues lo hubiera firmado.
Y como os decía al inicio, hoy debuta España en la Copa Davis a las 4 contra Ecuador. Sin Alcaraz, baja por COVID. Charlaremos en este partido de la una con un ganador de la Davis, con Alex Corretja. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:09, en un momento estamos con toda la actualidad deportiva del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada. y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira, Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, mil y una compras. Comunidad de Madrid.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Estamos a viernes en el balcón del fin de semana. Arranca ya la 15ª jornada en Primera División. Lo hace esta noche en San Mamés con el Athletic de Bilbao Granada. El primero de los nuestros en entrar en liza será el Rayo. Mañana 4:15 en Mestalla contra el Valencia. Mañana 6:30 Mallorca-Getafe. Mañana 9 de la noche pendientes también del Villarreal-Barcelona. Y para el domingo a las 6:30 Cádiz-Atlético de Madrid. Y el domingo a las 9 Real Madrid-Sevilla. Partido muy importante para el Atlético, el de Cádiz, después del parapalo frente al Milan. Esta mañana se entrenó el equipo rojiblanco en el Metropolitano. Nos contabas en el preámbulo del espacio, José María Bonilla, que Joao Félix no va a estar en el nuevo Mirandilla.
Sí, es muy difícil. Hoy no ha vuelto a estar con el resto de compañeros. Ha entrenado al margen junto a Trippier y Sapongic. Son los tres futbolistas que tiene Diego Pablo Simeone en la enfermería y por lo tanto se antoja difícil que el futbolista portugués, con tan solo un entrenamiento, que sería el de mañana, pueda estar a las órdenes de Simeone en Cádiz. La verdad es que ha sido un entrenamiento de aquella manera, porque tan solo han saltado al césped los que fueron suplentes o jugaron pocos minutos ante el conjunto del Milán, porque los titulares ante el cuadro rosonero se han ejercitado en el gimnasio del Estadio Metropolitano, así que pues poco se ha podido ver, como te digo, en el entrenamiento de hoy en el feudo colchonero. Lo que sí está claro, como decías al principio, es que Joao Félix, el futbolista portugués, es muy difícil que juegue en Cádiz.
Necesita levantar cabeza el Atlético. Vamos a ver qué variaciones introduce Simeone con respecto al partido del pasado miércoles contra el Milan, porque ahora vienen un par de partidos más o menos asequibles, Bonilla, pero luego las cosas se van a complicar, vienen cuestas empinadas, ¿eh?
Sí, el calendario parece favorable en las próximas dos jornadas de Liga. Visita Cádiz, luego recibe al Mallorca en el Estadio Metropolitano, pero de ahí hasta que concluya este año 2021 tiene cuatro salidas consecutivas y cuatro salidas difíciles. Empieza en el Bernabéu, le sigue en Oporto, en Dodragao, luego visita al Sevilla en el Pizjuán y termina el día 22 jugando en Granada en Los Cármenes, en ese partido que fue suspendido o aplazado, mejor dicho, en su día. Así que el calendario parece benévolo en estas dos primeras jornadas de Liga, donde el Atlético de Madrid, evidentemente, si quiere seguir en los puestos altos de la clasificación, debe ganarlo sí o sí, y luego esas cuatro salidas, ¿a cuál más difícil?
Bueno, parece propicia la visita al Cádiz, que anda en un mal momento, viene de perder en Getafe, contra el Getafe sí, pero jugando muy mal por 3-1. En los últimos 9 partidos, el Cádiz solo ha ganado 1, Bonilla.
Sí, pero son equipos que suelen atragantando al Atlético de Madrid. Le pasó, fíjate, en su visita a Vitoria, en el único partido que ha perdido en Liga el Atlético de Madrid fue en el campo del Alavés, cuando el conjunto vitoriano no había ganado todavía, no había conseguido, creo recordar, ni un solo punto. Pues bueno, fue a Vitoria y perdió el partido con un gol encajado en el minuto 4 de la primera mitad. Es cierto, sufrió un gran parapalo en Getafe el conjunto gaditano. Y en el día de ayer, por ejemplo, habló el Pacha Espino, lateral izquierdo uruguayo del equipo gaditano, y antes de choque ante el conjunto del Atlético de Madrid, pues habló de todo eso, del parapalo sufrido en Getafe. Tiene claro que la imagen que hizo y que se vio de su equipo en el Coliseum debe cambiar. ¿Y de qué manera? Y ve al Atlético de Madrid mucho más peligroso tras la derrota en Champions el pasado miércoles.
La verdad que yo creo que va a ser más complicado, porque ellos vienen con esa espina y van a querer venir a ganar, obviamente, como todos los partidos. Y para nosotros, el partido que nos tocara después del partido del otro día Getafe iba a ser el ideal para revertir la situación, porque lo del otro día fue feo y fue duro, y creo que es importante revertirlo, por lo menos en sensaciones, el domingo.
¿Algo más, Bonilla? ¿Prevés muchos cambios para el domingo, visto lo visto o no?
Algún cambio puede haber, algún que otra rotación, aunque yo tampoco preveo excesivos cambios en el once inicial del Atlético de Madrid en Cádiz. Recordemos que el partido lo va a dirigir Gil Manzano. El pasado mes de septiembre salió abroncado del Metropolitano en ese partido ante el Atleti de Bilbao tras la expulsión de Joao Félix, que dejó los últimos minutos de encuentro con 10 futbolistas al Atlético de Madrid, así que en eso tampoco ha tenido excesiva suerte el conjunto rojiblanco.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con el Real Madrid. Primer nombre propio del día, todos pendientes de David Alaba, un fijo en el once de Ancelotti. Esta mañana pruebas médicas y la cosa pinta bien, Laura, ¿no?
Pues sí, son buenas noticias las que llegan del estado del austriaco, porque tiene un esguince leve de rodilla, es decir, no tiene afectado ningún ligamento y no está descartado para ese partido frente al Sevilla. Es más, si mañana en el último entrenamiento de preparación para ese choque frente al conjunto de Julen Lopetegui no tiene dolor, no muestra dolor, va a estar seguro en la convocatoria del Real Madrid para medirse al Sevilla en el Santiago Bernabéu. También buenas noticias con el resto. Fede Valverde ha realizado todo el entrenamiento con el grupo, también podría llegar para estar listo en esa convocatoria, y el que parece que lo va a tener un poquito más complicado es Eden Hazard. Recordamos que se ha perdido ya 2 partidos, lo hizo ante el Granada y ante el Sheriff en la Liga de Campeones por una gastroenteritis. Sigue aquejado de las secuelas que le ha dejado una gastroenteritis muy fuerte, y de momento hoy no ha entrenado con el grupo, ha tocado algo de césped pero no está al mismo nivel y tiene pocas opciones de poder llegar al partido del próximo domingo.
Sabemos que Ancelotti no es muy amigo de las rotaciones. Le salió bien la jugada el pasado miércoles en el partido frente al Sheriff en Tiraspol. Viene el Sevilla, es sin duda el gran partido de la jornada. El Real Madrid tiene 30 puntos y es el líder. El Sevilla tiene 28 puntos, está en la tercera posición de la tabla clasificatoria. Viene de ganarle al Wolfsburgo en la Liga de Campeones por 2-0 el pasado miércoles. Así que seguramente va a repetir el once, con Alaba, si es posible, que esté recuperado en el centro de la zaga, y con Rodrigo arriba, que ya volvió al once inicial. Y hay enfado entre la afición del Real Madrid por las declaraciones de Barnett, el representante mejor dicho, por Barnett, el representante de Gareth Bale. Recordemos lo que dijo Barnett hace tan solo 3 días ante los medios.
¿Cree que la prensa o el público está siendo injusto con la situación de Gareth Bale? Irrelevante, no me importa lo que piensen. ¿No te importa lo que piensen los madridistas? No, porque debería. Creo que han sido repugnantes con Gareth Bale.
Creo que han sido repugnantes con Gareth Bale, dijo su representante. Y las peñas en pie de guerra, Laura.
Pues sí, la Federación de Peñas Madridistas de la Comunidad de Madrid ha emitido un durísimo comunicado, donde dicen que el galés ha provocado hastío y hartazgo en la inmensa mayoría de la afición. Y como dices, el detonante han sido esas declaraciones de su agente en el que calificaba de repugnantes a los aficionados del Real Madrid. Recordamos y recuerda también la Federación de Peñas que Bale solo ha jugado 3 partidos esta temporada, pero eso sí, ha tenido tiempo de poder ir con su selección, donde ha jugado 4 encuentros. Reapareció precisamente con Gales en el último parón de selecciones, acortando los plazos, y se volvió a lesionar a los 45 minutos de partido. Sigue siendo baja, evidentemente, para el Real Madrid. Dice este comunicado que no es esta, ni mucho menos, la primera ocasión en la que el septuagenario, así lo consideran, agente del galés, dirige feroces críticas contra el Real Madrid como institución o contra la afición blanca. También recuerdan cuando fue objeto de sus ataques Zinedine Zidane. Zidane dijo: es una vergüenza, no muestra respeto por un jugador que ha hecho tanto por el Real Madrid. El británico ha dejado bien claro que, según él, todos los aficionados del Real Madrid deberían poner una alfombra roja a su representado. Por este motivo, este comunicado tan duro, como decimos, de la Federación de Peñas del Real Madrid, y recordando pues que solo ha disputado 193 minutos con el club en lo que llevamos de temporada. Creemos, dice el comunicado, y así finaliza, que el todavía jugador del Real Madrid debería devolver una mínima parte de lo recibido por el madridismo y rectificar las palabras de su representante, de quien, dada su catadura moral, no podemos esperar nada.
Concluyente comunicado. ¿Algo más, Laura?
Pues nada más, que estaremos muy pendientes de ese último entrenamiento. Mañana a las 12:30 habla Ancelotti en la previa del partido frente al Sevilla. Partidazo, primero frente a tercero de la Liga Española. Y ojo al calendario que le viene al Real Madrid, porque no solo será el Sevilla. El miércoles vuelve a jugar ante el Athletic Club de Bilbao su partido aplazado. Después la Real Sociedad y la semana siguiente el Inter de Milán.
Dejamos el Real Madrid, nos vamos a buscar un protagonista en Vallecas. El primero de los nuestros en jugar será el Rayo, que lo hace mañana en Mestalla frente al Valencia a partir de las 4 y cuarto de la tarde. Gran momento del equipo rayista, sexto en la tabla con 23 puntos por encima del equipo de Bordalás. Uno de los fijos de Iraola es Esteban Sabeljic. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Oye, cuando te levantas por la mañana, lo primero que haces es mirar la tabla, no vaya a ser que haya cambiado.
Bueno, te soy sincero, no siempre me pasó de que a estas alturas nunca miro la tabla. Así que echo un vistazo y veo, pero no es que estoy pendiente de eso. Así que
hay que marcarla, Esteban, hay que marcarla y guardarla.
Pero pasa que no sirve nada verla ahora y cuando llegue mayo o abril estar en otro sitio. Entonces yo soy de pensar de que la tabla que vale la es cuando falta poco y donde más hay que apretar. Me pasó el año pasado lo mismo cuando estábamos en playoff y tal, que no veía si estábamos en playoff o que no, y la última jornada sí que ahí sí me pongo a mirar, pero por ahora dejo que esto lindo vaya pasando y no volverme loco mirando la tabla ni pensando cosas que no hay que pensar.
Pero la calma, el colchón, la tranquilidad, la confianza que te da estar arriba ahí sexto, prácticamente con la mitad del billete para la permanencia logrado, eso no tiene precio, Esteban, ¿eh?
No, eso la verdad que no, eso si me lo hubieras dicho a principio de temporada, vamos, te lo hubiera firmado, pero tener la cantidad de puntos que tenemos ahora a esta altura, te lo hubiera firmado en la primera jornada, más como habíamos empezado, con 2 partidos fuera de casa, las 2 derrotas, que hemos empezado mal, pero bueno, la verdad que eso te da una tranquilidad y una confianza de saber que como si vos, la mitad del camino está hecho, que era lo más difícil que la otra mitad. Cuando el objetivo se acerca es donde, no sé por qué, donde más cuesta llegar.
Te llaman de Tandil, de Argentina, de tu tierra chica, y te preguntan, Esteban, ¿dónde está el secreto del Rayo? ¿Y tú qué les dices?
Bueno, a ver, creo que somos una plantilla que ya, tanto el cuerpo técnico como nosotros, nos conocemos ya del año pasado, ya tenemos una idea de juego bien establecida desde el año pasado. Muchos de los que estamos ahora en la plantilla son los que logramos el ascenso, que conocemos al míster, conocemos cómo quiere que juguemos, cómo quiere que presionemos, y creo que también un factor fundamental es que podamos jugar en casa con público lleno. Que la verdad que mira, te cuento una infidencia, el otro día estaba charlando con un preparador físico de Mallorca, que lo tuve cuando estuve en el Levante, y ellos el año pasado vinieron a Vallecas y en el minuto 20 nos iban ganando 0-3. Y me dice, no se puede, es increíble, venís a Vallecas con la gente, te cambia totalmente, es como que ustedes se vienen arriba y es muy difícil competir aquí, me dijo. Y eso es lo que nosotros notamos también, que siendo locales con la gente, la verdad que somos un equipo muy, muy duro.
Oye, ¿tú has encontrado en Vallecas tu segundo hogar?
Sí, a ver, yo siempre lo dije cuando llegué a España, siempre lo dije que Almería era como mi casa, porque fue el primer equipo que me abrió las puertas de Europa, que la verdad que eso nunca se borran esas cosas. Cuando vas a un sitio por primera vez y te tratan tan bien, eso no se borra nunca. Le tengo un cariño muy especial a Almería, también lo siento como mi casa, pero Madrid en este caso me ha dado también la estabilidad de ya mi tercer año en el club, ya mi tercer año sin irme todos los años como me iba antes, cedido a distintos equipos. Entonces, el club para mí le tengo un cariño también, un cariño muy especial. Me han tratado muy bien desde el primer día, tanto compañeros, como la gente, el club. Entonces, sí que la verdad que no sé si como mi segunda casa, pero es un club que quiero mucho.
Hablabas antes del público, de la importancia de la afición. ¿Te recuerda mucho a la afición de Argentina por la pasión, por la emoción que expresan en el campo?
Sí, me recuerda muchísimo. De los clubes que he estado y que he ido a jugar en España, creo que la afición del Rayo es una de las mejores, sin lugar a duda. Sin lugar a duda, te mantiene alerta todo el partido, te ayuda, si vas mal, están todo el día encima, en el sentido de alentándote, levantándote, nos meten un gol y ellos siguen alentando cada vez más fuerte para levantarnos nosotros. Por eso te digo, la verdad que haya vuelto el público en esta nueva etapa, digamos, del Rayo en Primera División, es algo que nos ha beneficiado mucho.
Oye, haznos de cronista, ¿cómo está Falcao? ¿Está ya recuperado de los problemas que ha tenido?
Sí, bien, 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 el Tigre está bien. Está muy bien, esperando a ver si tiene minutos el fin de semana. El otro día, yo creo que el otro día llegaba muy justo y no pudo jugar, pero yo creo que ya está bien, ya estuvo entrando toda la semana, así que calculo que ya estará al 100%.
¿Te impresiona más dentro o fuera del campo, Falcao?
Bueno, a ver, dentro del campo sabíamos lo que podía hacer, a ver, de haberlo visto toda la vida por televisión, de ver imágenes de él y tal. Pero fuera del campo sí que es un jugador que es muy tranquilo, trabaja a la par de todos, está todo el día el primero que está corriendo, el primero que está ahí para entrenar. Entonces la verdad que es una persona que con su currículum que esté, digamos, predispuesto a hacer todo lo que hay que hacer, la verdad que eso te motiva y mucho.
Oye, te has medido ya Benzema, Oyarzabal, Agüero, te espera este fin de semana Guedes, probablemente Maxi Gómez. ¿Esos duelos los disfrutas o los sufres?
No, trato de disfrutarlo. La verdad que cuando fuimos a Primera División me planteé de este año disfrutarlo, de vivir cosas que nunca había vivido antes, porque al final si te pones a martiriar con que quien viene un que en otro, jugás muy tensionado y creo que eso no es favorable. Entonces lo trato de disfrutar, trato de ver el lugar que he conseguido llegar en mi carrera, que no quiero quedarme aquí, que quiero seguir avanzando, seguir jugando contra grandes jugadores, y la verdad que es una motivación también jugar contra todo este tipo de gente que has nombrado.
Y acabo, Esteban, mañana Valencia empezó como un tiro, pero lleva una victoria en las últimas 10 jornadas. Tú conoces aquella plaza, pero este Valencia no es el que tuviste. ¿Tierra propicia mañana o no?
Bueno, es un partido duro, donde sabemos lo que ellos proponen, sabemos que nos van a presionar, de que van a estar encima de nosotros todos los 95 minutos, porque hemos visto que han hecho muchos goles en los últimos minutos, y va a ser un partido difícil. Nosotros necesitamos sumar fuera de casa y ellos creo que en casa necesitan ganar, así que va a ser un partido, yo creo que va a ser un partido muy duro y muy ajustado.
Esteban Sabelgi, central del Rayo, mañana estará allí frente al Valencia en Mestalla a partir de las 4:15. Ha sido un placer compartir contigo estos minutos, te lo agradezco mucho. Mucha suerte en lo que resta de campaña, Esteban.
Muchas gracias y un saludo grande.
Bring it.
Y el Getafe también juega mañana, lo hace a las 6:30 de la tarde frente al Mallorca. Entrenamiento esta mañana del equipo azulón en el Coliseo Alfonso Pérez. Última hora de los azulones, de los de Quique, Esther Juaranz.
Hola, ¿qué tal, José María? Bueno, ha entrenado esta mañana, va a tener descanso la tarde para mañana en charter a las 11 de la mañana partir hacia Mallorca. Se va a instalar en el hotel Nice Palace a la espera de ese partido, como dices, a las 6:30 de la tarde. Todo apunta a que Quique podría repetir el 11. Maximovic, que estaba pendiente porque fue sustituido, a recordar, la semana pasada. Ayer Quique comentó que estaba perfectamente, podría estar en el 11 titular en su lugar, podría salir el recambio, podría ser Florentino Luis, pero parece que Quique ha dado con la tecla en estos dos últimos partidos y que va a seguir apostando por ese 5-3-2 que le valió ante el Cádiz para golear. Estaría David Soria bajo palos con Olivera, Gené, Mitrovic, Cuenca y Damián en la zona de defensa. Ese tribote en el centro del campo con Maximovic o Florentino Luis en caso de que Maximovic no esté al 100%, Arambarri y Aleñá, y arriba Sandro y Enes Unal.
Y en el banquillo rival, en el del Mallorca, se sienta Luis García, que fue entrenador durante casi 3 temporadas del Getafe. Nos vamos hasta Palma de Mallorca. Luis García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal te trata la vida en Mallorca?
Bien, bien, no me quejo. Llevo un año y medio aquí, logramos el año pasado el ascenso muy bonito. Y este año, bueno, ahora pues en una rachita un poquito mala, pero el equipo bien, está fuera de descenso, que es nuestro objetivo principal, y ahí peleando.
¿Cuánto cuesta ganar un partido en primera? Fíjate, 3 el Mallorca, 2 victorias el Getafe, cuesta un mundo para los pequeños, ¿no?
Sí, mucho, mucho. Yo creo que hay mucha igualdad entre los 10 últimos, o que hay 2 grupos muy claros, aunque, bueno, ahora, por ejemplo, el Gallo es la gran sorpresa de todo, ¿no? Pero al final cuesta mucho ganar, cada victoria es un paso adelante importantísimo, y por eso que se pelee tanto por eso.
Bueno, estuviste 3 temporadas en Getafe, entre 2011 y 2014. ¿Qué recuerdo tienes de tu paso por el Coliseum?
Bien, bien, bonito. Yo creo que al final, cuando un entrenador está casi 3 años en un equipo, es porque los 2 primeros salieron bien, hicimos 2 temporadas buenas. Yo creo que ahora se valora más, ¿no?, el hecho de que estuvimos siempre en mitad de tabla, incluso con alguna opción de meternos en Europa, aunque no logramos hacerlo porque al final fue bastante flojo el final de temporada. Y el siguiente año, lo que dije yo creo que el cese es correcto después de, no sé, fueron 12 jornadas sin ganar.
Sí.
Pero bueno, ya había unos problemas, yo creo, estructurales de plantilla, o de, no de plantilla, sino de varias cosas que después se habían afectado. Yo dejé al equipo fuera del descenso, el equipo se salvó en la última jornada de ese año, al año siguiente se volvió a salvar en la última jornada y al año siguiente descendieron. Creo que esas situaciones vienen ya arrastradas, pero tengo un muy buen recuerdo de todo el mundo, de la afición, de la gente del club, de toda la gente que trabajamos día a día, porque si estás 3 años es por algo.
La maleta con ruedas de los entrenadores, ¿no? 12 jornadas sin ganar, sabes que tarde o temprano sales, ¿no?
Sí, sí, era lógico, yo lo entendí, no hay ningún problema. O sea, cuando no ganas y más tanto tiempo, no tienes nada que decir, simplemente pues las cosas no han salido. Seguí el presi, no querría, porque valoraba mucho los 2 años anteriores que logramos ir a mi último año de contrato. Pero bueno, al final esto es así, sabemos que si no ganamos, al final los que salimos somos los entrenadores, aunque es verdad que ese equipo tenía problemas importantes, porque así se demostró después en temporadas siguientes y esa misma temporada.
Fíjate, al hilo de lo que decías, este año empezó con Mitchell y que no ganaban, y que no ganaban, y que no ganaban. Hubo incluso un apoyo público de Imanol, el entrenador de la Real, si recuerdas. Ese momento tiene que ser muy difícil para un entrenador. Empiezas un proyecto, no ganas un partido ni la de 3, ¿eh?
Sí, además yo creo que los 7-8, no me acuerdo si estuvo Mitchell al frente del equipo, hubo partidos para ganar, otros no, pero jugó partidos para ganar y tuvo momentos que con un poquito de acierto, y al final es así, pues hubieran ganado. Pero bueno, el fútbol sabemos que dependemos de la parte de tu trabajo, de que te salgan las cosas, y cuando hay mucha igualdad, yo creo que si estás 38 jornadas, al final tienes la fortuna o ese acierto que otros días no te lo dan en pocas, y creo que a Mitchell le faltó eso nada más, pero creo que mereció más puntos de lo que tenía. No que hubiera ganado 4 partidos, creo que me entendéis, pero que algunos sí que hubiera podido ganar, seguro. Y ahora con Quique parece que han tenido ese acierto, están jugando de una manera diferente, y vienen ahora de los 3 últimos partidos, han ganado 2, y yo creo que es su mejor momento de la temporada.
¿Te gusta Quique como entrenador?
Ay, no lo voy a descubrir, y Mitchell también. Yo creo que Quique lleva una trayectoria en España, incluso fuera, incluso hemos compartido países. Él ha estado en Emiratos como yo, él ha estado en China como yo, y es un entrenador de primer nivel, muy contrastado, y que desde luego le aporta Aparte de su sapiencia, yo creo que esa experiencia que él tiene y ese saber estar de dirigir grupos y de motivar a la gente.
Oye, hablando de entrenadores, ha sido noticia esta semana el asunto de Isco con Ancelotti. ¿Tú eres más de mano izquierda, no vamos a complicar las cosas, o quieres marcar una disciplina en el vestuario? ¿Qué crees que es mejor?
Ay, no sé exactamente lo que habrá pasado, porque yo creo que al final los que vemos las cosas desde fuera, incluso os incluyo a vosotros, no sabéis muchas veces bien lo que ha pasado, ¿vale? Aunque pretendáis intuirlo porque es complicado. Entonces, yo creo que hay que tratar las cosas con normalidad y dentro de unas, no normas ni disciplina, dentro de unas reglas para todos. Pero al final cada situación, cada momento es diferente. Yo creo que si alguien, por ejemplo, está hablando de un entrenador que tiene una experiencia, vamos, total, y que yo creo que es de los mejores en saber llevar un grupo, pero yo creo que todos los equipos se rigen por unas normas y una manera de actuar, eso está claro.
Oye, ¿cuanto más grande es el equipo, más difícil es llevar el grupo o no?
No, lo que tiene es más repercusión. Vale, o sea, no, lo pasa que si eso pasa en mi Mallorca, pues ni os enteráis.
Ya.
Le pasa al del Madrid, y que no sé ni lo que pasó bien exactamente, le pasa al del Madrid y sale en todos los sitios, y hay mil cámaras y cualquier detalle, y es así, pero es verdad que a lo mejor cuanto más grande es el equipo, también los jugadores son mejores y tienen un estatus un poquito más grande, pero al final es lo mismo, es fútbol, es una convivencia. Lo que pasa es que la repercusión de cualquier detalle en esos equipos es brutal.
Eso es verdad. Oye, viene Ángela Getafe, que es la primera vez que viene. Aquí dejó una pila de goles, muy buen recuerdo, con 34 años. ¿Qué tal está? ¿Cómo viene?
Bien, bien. Yo creo que es un chaval que vino lesionado en verano y le ha costado un poquito. Después tuvo una otra pequeña lesión y le ha cortado. Pero bueno, lleva dos goles y yo creo que puede llevar más. Y contamos con él para que haga sus 8, 9, 10 goles que hace de media todos los años. Algún año ha hecho más. Y yo creo que, bueno, pues al final también cuando cambias, pues son cosas diferentes y yo estoy contento con él. Ojalá, bueno, pues aunque se le gustara, le vuelva a marcar al Getafe y me dé la posibilidad de marcar, de ganar tres puntos.
Oye, venís de jugar en Vallecas, perdisteis 3-1 con el Rayo y al acabar dijiste que había sido el peor partido del Mallorca durante tu etapa, en año y medio, al menos sin balón. ¿Les has leído la cartilla esta semana o cómo ha sido?
No, les hemos explicado lo que creo que no podemos dejar de hacer nunca. En Vallecas, incluso con balón, pues marcamos un gol, tuvimos alguna situación de gol también, que podíamos haber marcado incluso algún gol más, pero sencillamente estuvimos a un nivel flojísimo, flojísimo. Ganaron en todas las disputas, en todos los duelos, en una concentración, en un leer el partido, que nosotros eso sí que lo teníamos y no solíamos fallar, quitando también el día del Bernabéu, que estuvimos muy flojo. Las visitas a Madrid de momento no se nos van bien y yo creo que eso lo tenemos que recuperar. Y en año y medio es verdad que ha sido un año y medio prácticamente de todo satisfacciones y te choca un poquito más cuando te llega una cosa así, pero es verdad que estuvimos muy, muy flojos y el Rayo nos ganó claramente y merecidamente.
Oye, ya te has enfrentado con algunos de los que van a pelear por el título. Este año la verdad es que hay más igualdad que nunca. No hay nadie que tire definitivamente para arriba. Se han dejado muchos puntos. ¿Ves algún favorito claro?
Bueno, yo creo que está igualado de momento, ¿vale? Yo creo que hay pues, cuatro equipos que vemos como candidatos, aunque yo, pues no sé, por historia, por experiencia también de plantilla, de jugadores, ojalá, y no lo digo, y mira que ojalá algún equipo que no sea o Atleti o Madrid o Barça pueda ganar una liga, pero al final si hay que decir algún favorito este año, creo que son Real Madrid y Atlético de Madrid, por lo que te he dicho, por la plantilla que tiene y sobre todo por la experiencia de saber llevar. El mismo Imanol lo decía el otro día, el de la Real Sociedad, que al final estarán arriba los de siempre. Bueno, ojalá algún año se vuelva a ver esas ligas que ganaron, pues no sé, de Valencia o Deportivo La Coruña o algún otro equipo, pero realmente los favoritos son los de siempre y en este caso, dentro de esos tres, creo que Real Madrid y Atlético están un punto por encima.
Pues es Luis García, entrenador del Mallorca, ex-entrenador del Getafe, ya lo comentábamos antes, durante tres temporadas. Luis, ha sido un placer compartir contigo estos minutos. Gracias por tu tiempo y mucha suerte en lo que resta de temporada.
Muchas gracias, un abrazo.
Al margen de los nuestros, pendientes de lo que pase mañana en el Madrigal, en el partido entre el Villarreal y el Barcelona, segundo partido de Xavi en el banquillo. Se habla de Dembélé en Barcelona porque dicen que el Newcastle le quiere para la próxima temporada. Acaba contrato el 30 de junio del 22. Dicen que le dan 15 millones anuales de sueldo más 15 millones de prima de fichaje. Xavi está como loco porque renueve. Esto es lo que ha dicho esta mañana el entrenador sobre la continuidad de Dembélé.
Tuve una charla personal con él, le dejé clara mi postura, la importancia que tenía para mí tenerle en el equipo, la importancia que tenía para mí tenerle en dicho proyecto. No solo pasa por esta temporada, sino por más años en el club. Para mí es de una importancia cabal tenerle en el equipo. Depende de él, depende de su entorno. Y yo solo hablo con él, yo no conozco a su entorno, pero según me explica, está contento y feliz. En principio, ojalá pueda renovar. Dependerá de él, del club, de que lleguen a un acuerdo. Ojalá pueda hacerlo, pueda renovar, porque es un futbolista capaz de marcar diferencias en los próximos años en este club.
Vamos con la jornada en segunda división. Hoy juega el Alcorcón frente al Lugo. Lo contamos esta noche aquí en Onda Madrid a través del 106. Mañana turno para el Fuenlabrada en Gijón. Y el domingo el Leganés recibe a Las Palmas. Comenzamos por lo de hoy. Finalísima para el equipo de Fran Fernández, Esther.
Partido marcado en rojo en el calendario de la agrupación deportiva Alcorcón. El año pasado ante el Lugo comenzó la remontada del equipo. El triunfo entonces supuso un punto de inflexión y los alfareros quieren repetir ritual. Habla Fran Fernández, lo tiene claro, el partido más importante del año.
Nuestra focalización es 3 puntos mañana, son más de 3 puntos. Es un rival que podría ser directo más adelante. Ahora mismo el único rival que hay para nosotros somos nosotros mismos. Para nosotros es un partido de más de 3 puntos. Creemos que si queremos darle la vuelta a esta situación, mañana es el partido más importante del año para nosotros, para nuestra afición, para nuestra gente. Es un partido tan, tan importante que no se nos puede escapar.
El Fuenlabrada en descenso juega en el Molinón frente a un Sporting que está en caída libre, ¿eh?
Sí, lleva 6 derrotas en los últimos 7 encuentros, pero es que el Fuenlabrada no viene en mejor momento y además tiene un hándicap muy importante que ya le va haciendo mella, que son las numerosas bajas que tienen los fuenlabrellos. Abu y Timité por lesión, Miquel Illivas, Pedro León, Estefan Envía e Iván Salvador por sanción no van a estar, y a pesar de que han entrado en convocatoria, Policheck no van a estar, no están al 100%. Y la novedad y la noticia de última hora es el fichaje de Álvaro Bravo, un jugador del Real Madrid, de la cantera del Real Madrid, que ya estuvo en el Fuenlabrada en la 2017-2018 y que ha entrado en esa convocatoria. Vamos a escuchar al entrenador hablando de este partido y no quiere poner la excusa de las bajas, pero es que las tiene.
Es un partido complejo por el rival, por el estadio, por la situación, porque evidentemente todo el mundo ve, todos los futbolistas que no están, con lo cual... Pero yo creo que vamos a sacar un 11 muy competitivo y vamos a tener gente en el banquillo que pueda aportar y que pueda entrar. Por lo tanto, máxima confianza en los que tengo, ninguna lamentación, ninguna excusa, lo digo siempre y lo digo de corazón. Es verdad que te limitas, es verdad que te condicionas, es verdad que no tienes libertad para elegir, pero con lo que hay creo que se puede competir bien y traer la victoria, que es con la idea que vamos.
Y en el Leganés, pésimas noticias, lesión de larga duración de Fede Vico, Esther.
Sí, ha hecho un parte médico el Leganés, no suele hacerlo con las lesiones normales, pero la verdad que al ser una lesión importante sí que ha confirmado la rotura del ligamento de la rodilla izquierda de Fede Vico, que se va a perder lo que queda de temporada. Es un hombre muy importante, uno de los hombres claves en el equipo pepinero, no solo por sus números, 24 ocasiones de gol generadas y 2 asistencias, sino también por su polivalencia. Sobre si el club va a buscar un recambio, ha dicho esto Nafti.
No sería justo, incluso después de 24 horas, hablar de esto. O sea, que somos seres humanos, Fede es un ser humano, o sea, que no somos, eso no es una carnicería. Entra uno, sale otro. No, hay que ir más allá. Todavía tengo jugadores que ver. Quedan 4 partidos de liga antes de Navidad, más la Copa. Como he dicho al principio, quiero dar una oportunidad a todo el mundo, que sea en liga o en Copa, y a raíz de ahí tomaremos decisiones con el club.
Leganés Las Palmas el domingo a las 2 sin Fede Vico. Gracias, Esther.
Un abrazo, buen fin de semana.
Vamos con tenis. Esta tarde se alza el telón para España en la Copa Davis. Aquí en Madrid, en la Caja Mágica, España se mide a Ecuador. Las cosas marchan mal, marchan mal. Se nos cayó primero Roberto Bautista con un problema abdominal. Se nos cae Carlos Alcaraz, aquejado de COVID. Esto es lo que ha dicho el doctor Cotorro, el médico de la selección española de tenis del equipo de Copa Davis en Televisión Española, acerca del estado de Carlos y del resto de los integrantes del equipo.
Está prácticamente asintomático y se encuentra bien. De hecho, estaba entrenando de forma normal estos días. Nos han dado todos los resultados, son todos negativos. Esto sí que es una buena noticia y bueno, pues ahora hay que seguir con las precauciones.
Nos escucha Alex Correia, ganador de Copa Davis. Muchos años en el equipo español, comentarista habitualmente en Televisión Española y Eurosport. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, María. ¿Cómo estamos?
Oye, nos ha mirado un tuerto, ¿eh? Primero Roberto Bautista y ahora Carlos Alcaraz. Esto se nos está viniendo abajo.
Sí, está complicando más las cosas porque hay equipos muy potentes que tienen grupos, yo creo que pues algo más, podríamos decir que algo más completos que el nuestro. Y en esta ocasión, pues bueno, lo de Bautista ya fue un contratiempo, pero bueno, teníamos la esperanza que con Carreño, que con la nueva ilusión de Alcaraz y después con la veteranía de Feliciano López y Marcel Granollers, pues yo creo que bueno, estaban justitos de banquillo, podríamos decir. Bueno, también tenían a Ramos, por supuesto, que puede jugar, pero bueno, podíamos pensar que podían hacer un gran papel. Ahora, pues cada vez las cosas se van complicando más, pero al final, bueno, cuando juegas la Copa Davis siempre tienes ese plus, juegas en casa y ojalá que los jugadores encuentren una buena dinámica. Yo creo que hoy es un buen día para empezar ganando, sinceramente.
Y son bajas importantes, pero es que además es la inquietud, la tensión que crea dentro del grupo, que si doy positivo, que si nuevas pruebas, todo eso, ¿no?
Sí, sí que es verdad que, claro, con esta situación de COVID, uno piensa que más o menos ya está todo tranquilo, pero en especial los que no lo han pasado, pues claro, si da un compañero positivo, piensas que tú puedes ser el siguiente, porque por más precauciones que tomes, nunca sabes, ¿no? Al final estás en un vestuario, entrenas juntos, vas en el mismo coche, etcétera, y todo eso puede hacer que, bueno, pues que sin querer, pues tú también puedas dar positivo, ¿no? Sinceramente es muy difícil el preverlo, ¿no? No es que digas, bueno, es que si se hubieran tomado medidas, yo creo que esto todos sabemos que no sabemos ni por qué nos toca y simplemente hay que aceptarlo y, bueno, lo importante es que Carlos se encuentre bien y que ningún resto del equipo, diga yo, pues que se vea afectado, ¿no?
Ya confirmó el capitán del equipo, Sergi Bruguera, que Pablo Carreño y Feliciano López van a ser los que jueguen en individuales. Carreño, 30 años, número 20 del mundo. Feliciano, 40 años, el número 104. ¿Qué nos cuentas de los dos? ¿Qué podemos esperar de ambos en una cita que, eso sí, les va a motivar al 200%?
Sí, bueno, son dos jugadores, mira, con la edad lo has dicho todo, ¿no? Al final, Carreño ya viene jugando muchos partidos de Copa Davis. Es un jugador muy sólido de fondo de pista, fuerte físicamente, con una gran derecha, muy buen revés, un buen saque. Bueno, es un jugador muy completo que sabe perfectamente lo que es pues jugar partidos de alta tensión. Y Feli, pues es un experimentado que tiene el mejor saque de la historia del tenis español, zurdo, que le gusta mucho la superficie rápida, que en pista cubierta se desenvuelve muy bien y que, bueno, va a tener que también gestionar porque seguramente él también va a jugar el dobles, pero yo creo que si Sergi ha apostado por él es porque cree que para este tipo de competición y sobre todo de esta pista cubierta en el Madrid Arena, pues le encaja bien, lo habrá visto en forma y ya te digo, yo creo que hoy sí que son favoritos. El problema vendría más en el domingo contra Rusia. Y digo el domingo contra Rusia porque, para la gente que no lo sepa, esto es una liguilla, ¿no? No es que tengan que ganar hoy a Ecuador. Sí. De entrada, ganen o pierdan, juegan el domingo. Yo hoy soy optimista, el domingo sería una eliminatoria más difícil, pero bueno, al final son 3 puntos, ¿no? No es como antes en la Copa de Davis, jugaban 5 puntos a 5 sets. Ahora, al jugar al mejor de 3 sets, bueno, las sorpresas son un poco, yo diría que más esperadas.
Son 6 grupos, se juega en 3 ciudades diferentes, recordemos, Madrid, Innsbruck, Turín. Los 6 campeones de los grupos van a pasar, más los 2 mejores segundos. Hombre, sí. Pienso que hoy contra Ecuador deberíamos de ganar, el ranking de los nuestros es mucho mejor que el de los suyos, pero lo de Rusia es tremendo, es que es uno de los favoritos, tienen al número 2 y al número 5 en los individuales, Alex.
Sí, Rusia yo creo que sí, si no es la máxima, seguramente está ahí, 1, 2 o 3, el máximo favorito para ganar la competición. Además, piensa que los rusos también han crecido, han nacido en este tipo de pistas, ¿no? Siempre han entrenado en pistas cubiertas, Medvedev, hace pocos días jugó la final del Masters, tienen a Rublev, tienen a Kachanov, bueno, tienen un equipo muy, muy completo y, bueno, al final yo creo que lo importante es que España, no sé, da igual, al final si pasas como primero de grupo o como segundo es lo de menos. Como bien decías, hay 2 que pueden pasar como segundos mejores y ese yo creo que, pues bueno, que puede ser una buena forma también de colarse dentro. Es como un mundial de fútbol, tú cuando te metes en cuartos de final te da igual si te has colado como primero o segundo, luego puedes pensar, bueno, es que los cruces son más difíciles, pero todo eso ya es más adelante, ¿no? Así que bueno, iremos o irán partido a partido, eliminatoria a eliminatoria y sobre todo pues para que la gente lo disfrute. Están en Madrid, es una nueva oportunidad de ver a los mejores jugadores del mundo y bueno, yo creo que eso para el tenis en general es bueno, muy muy importante. Y también para nuestro deporte, ¿no? Que tengan competiciones importantes en tu país, al final eso siempre ayuda a generar, pues diríamos que afición entre los niños pequeños, las niñas. Yo ayer estuve justamente en un acto promocional de la Liga, que también está ahí metido, es que han metido como una pistita de fútbol, tenis y tal, y veía la ilusión de la gente que entraba al Madrid Arena, increíble, como entusiasmados de volver a ver tenis. Así que eso, yo creo que eso es lo fundamental y lo bonito.
Álex Correia, un placer charlar siempre contigo. Un abrazo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Vamos con baloncesto. ...60-88... ganó el Real Madrid de Pablo Laso al Baskonia en Vitoria. El Real Madrid líder en solitario en la Euroliga a la espera de lo que haga el Barça. Lo contó Quique Díaz. Quique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Victoria sin paliativos del Real Madrid, más 28 en un pabellón complicado como el Buesa Arena, por 60-88... a un Baskonia que tan solo plantó cara en los primeros minutos, en los que llegó a ir poniéndose 4 arriba, con 9-5 en el marcador, pero a partir de entonces empezó a apretar el acelerador el equipo de Pablo Laso, llegando a ir ganando de 19 al descanso para llegar a ese más 28 al final del choque. Los mejores, un reparto muy coral, pero destacaron especialmente Fabián Coser con 13 puntos, 14 de valoración, Tavares 12 puntos, 6 rebotes, 15 de valoración y Tomás Hurtel 12 puntos, 9 asistencias y 18 de valoración. El Real Madrid es líder en solitario, a expensas de lo que haga esta tarde Barça y Milán. Este fin de semana, recuerden que no hay competición liguera porque juega la selección española, así que el Real Madrid de Laso no volverá a jugar hasta el próximo viernes, será en Euroliga donde recibirá a Maccabi de Tel Aviv.
Partidazo de Tomás Hurtel, Pablo Laso sobre el base francés.
Bueno, yo creo que Tomás, digamos que entre comillas, ha ejecutado muy bien el plan de partido. Hoy le ha lucido porque además ha tenido acierto, sus números brillan, ha hecho 12 puntos, 9 asistencias en 18 minutos, con lo cual obviamente los números hablan muy bien de su trabajo, pero sobre todo quería resaltar el trabajo de todos. Obviamente cuando el base hace un gran partido como ha hecho Tomás es todo más fácil.
El domingo, Madrid al tanto con José Luis Poblador. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas tardes.
Desde Linares contaremos el partido entre Linares y el Castilla, buscando el equipo de Raúl su quinta victoria consecutiva, ¿eh?
Una racha que le ha valido al Castilla para asomarse desde los puestos de casi descenso a los de casi ascenso. Los de Raúl han sumado 12 de 12 y en el último partido con goleada incluida al Sabadell. En Primera Federación también la pelea por la permanencia, en el grupo primero con el partido entre el Dux Internacional y el Tudelano, último de la tabla, partido en el que no pueden fallar los de Alfredo Santaelena. Los otros dos madrileños jugarán el sábado el Sanse en Matapiñonera ante el Racing Club de Ferrol y cerrará la jornada el Rayo Majadahonda en Talavera el domingo a las 5.
En Segunda Federación, el domingo en el Soto, un derbi precioso y en una gran situación para los dos equipos, a pesar de que el Móstoles viera cortada su racha ante el Unión Adarve.
Móstoles, Universidad de Rey Juan Carlos Navalcarnero, a partir de las 12 del mediodía. Hace muchos años el gran favorito para este partido era el cuadro azulón. En la última década todo ha cambiado. El Naval, después de sus últimas victorias, ya está en posiciones de playoff, mientras que el Móstoles se cayó de ellas en la última jornada, pero se encuentra tan solo 2 puntos de su rival. El domingo por la tarde se cierra la jornada con otro derbi a partir de las 6:15 de la tarde en Leganés, Leganés B a Darbe.
Y en Tercera Federación, lo primero, el Carabanchel ya tiene nuevo entrenador para sustituir a De Lucas, cesado a principios de la semana.
Será Alfonso Alcaldes, capitán del Cara, que vivió el ascenso y la permanencia del club como jugador y que ahora estaba ligado a la cantera dirigiendo al juvenil A de la Mina. El soriano debutará en el banquillo carabanchelero en el partido ante el Alcorcón B en el anexo de Santo Domingo el domingo a las 11:30 de la mañana. Deportivamente hablando, en Tercera destacamos dos partidos marrones para los dos primeros, Fuenlapromesas y Atlético de Madrid, que separados por un punto recibirán a la Real Sociedad Deportiva Alcalá los primeros y rendirán visita al Torrejón los segundos. Los del este de Madrid son equipos que están ahora mismo peleando por el playoff de ascenso. El resto de la jornada, a partir de las 11:30, Tribal Villaviciosa de Odón, Parla Complutense Alcalá, Getafe B Pozuelo de Alarcón y a partir de las 12 Ursaria Moratalaz, Tres Cantos Paracuellos y Las Rozas Club Deportivo Colonia Moscardo.
El domingo a las 11, como siempre, cita con Madrid al tanto. Gracias, Poblador.
Un abrazo, buen fin de semana.
Gracias, vamos con las últimas noticias.
La selección española de baloncesto arranca hoy la clasificación para el Mundial 2023.
A las 7:30 de la tarde va a jugar en Skopje frente a Macedonia del Norte. A pesar de ser los actuales campeones del mundo, España no tiene asegurada la plaza para la cita mundialista. Necesita quedar entre las dos primeras de esta fase de grupo. Sergio Scariolo, el seleccionador, espera comenzar con buen pie.
Como siempre, los partidos fuera de casa tienen una dificultad añadida, ¿no?, por el factor ambiental y afrontar un rival que seguramente nos pondrá dificultades, pero a la vez intentar arrancar de buen pie y con mucha energía, mucha ilusión, mucha intensidad, porque este es nuestro sello de identidad y cuento con que así sea.
Marc Gasol, propietario, presidente y jugador del básquet Girona, Laura.
Era un secreto a voces, pero ayer se hizo oficial. Marc va a jugar en la Liga LEP con el básquet Girona. Se siente físicamente bien y con ganas de ayudar al equipo desde los despachos y desde la cancha.
Después de entrenar varias semanas con el equipo y de haber llegado a un nivel físico que yo soy más cómodo y más seguro con mi cuerpo, pues devolver toda esa ilusión, ese sentimiento que Girona siempre me ha dado y cariño que me ha dado durante tantos años, pues ahora devolverlo desde la pista.
Nueva goleada de la selección española de fútbol femenino en su camino al Mundial.
España 12, Islas Feroe 0. Cuarta victoria en cuatro partidos. Son líderes con 12 puntos. Las de Bilda han marcado 82 goles y no han recibido ninguno desde marzo de 2020. De los 12 de ayer, 4 los marcó la madridista Esther González.
Bueno, siempre un partido con la selección, siempre importante, siempre especial. O sea, ya estar aquí, ¿no?, lo vivimos con muchísima ilusión. Por supuesto que es un partido importante y que queremos seguir viviendo estas citas.
¿Quién se ha llevado el balón, Esther, tú o Mariona?
Pues todavía ninguna, pero seguro que cada una tendrá el suyo.
El próximo martes a las 9 juegan contra Escocia, que es la segunda del grupo, y se van a jugar la primera fase del grupo. Jorge Vilda, seleccionador.
Ya pensar en Escocia, ver ese partido que va a haber entre Escocia y Ucrania, aunque Escocia ya la conocemos y la tenemos analizada, pero para prepararnos para uno de los match ball de la clasificación para el Mundial, el partido contra Escocia.
Y hoy juega la selección española de balonmano femenino, será en Boadilla, preparando el Campeonato del Mundo de 2021 en España. Gracias, Laura.
Hasta luego.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis en la mejor de las compañías, la de la radio, la de los servicios informativos, el informativo de las 14 horas. Esta tarde, 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque y después la transmisión a través del 106 del partido del Alcorcón contra el Lugo. Y todo el fin de semana la información deportiva en Onda Madrid. Volvemos el lunes a la una en punto. Buen fin de semana para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una
con José María del Toro.